Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy tenemos especial rolero. Después de Dungeons & Dragons y su legado cultural y los juegos de mesa... Y los juegos de rol de H.P. Lovecraft, hoy damos un salto grande adelante y vamos a hablar de juegos de rol indie. Y no se me ocurría otra persona mejor para esto que el bueno de Fada Joe del blog Orgullo Freak y del canal de YouTube Orgullo Freak. Y también tenéis un podcast, ¿no? Bienvenido, Fada.
Buenas, muchas gracias. Sí, bueno, tenemos un podcast intermitente. Hay el territorio indie que de vez en cuando sale, pero sí, principalmente el canal de YouTube y Twitter, precisamente es donde más hablo y comento.
A Fada también lo podéis ver en los innumerables canales de rol que hay en YouTube, pues jugando y dando lecciones de interpretación que de siempre se aprende viéndole cómo afronta las escenas y cómo afronta los personajes. Yo me estoy acordando de lo último que te vi fue en Mentiras Eternas, en
sí,
Gonchi,
sí,
el bueno de Gonchi. Sí. Bien, pues nada, ahora después de esta promo que os voy a poner, Fada y yo comentaremos acerca de rol indie, de dónde viene, qué es y qué nos podemos encontrar en un futuro. Venga, hasta ahora.
Acompañándonos en nuestro viaje por las infinitas milanosferas. Si os gustan los juegos de rol, no podéis perderos un podcast hecho desde el corazón con un poco de cabeza, aunque tampoco demasiado. Opinión, humor, reflexión, reseña, historia de los juegos de rol y algo de filosofía. Hay otros programas sobre juegos de rol, pero no los presenta Juan Milano ni se llaman Milanosfera. En iVoox, gratis total. Milanosfera.
Quédate quieto con el eco.
Después de esta promo que hemos puesto, vamos a empezar con Roll Indie. Fada, estábamos hablando antes de empezar a grabar que podíamos determinar o definir o comenzar a hablar acerca de los inicios del Roll Indie como los afluentes del río del mainstream de los juegos de rol en los años 80-90, ¿no?
Va un poco por ahí.
En esos años, muchos autores empezaron a crear en fanzines, o sea, eran autores que hacían pequeños juegos de rol. Yo me acuerdo que hablaban de uno de Vietnam, por ejemplo, se llamaba Vietnam, que tú llevabas un soldado Vietcong en vez de un americano, etcétera. O sea, ese tipo de jueguecitos pequeños que se fotocopiaban y se escribían a máquina, empezaron a surgir y a distribuirse por fanzines. Y fue en el año... pues finales de los 90, cuando apareció The Forge, ¿no? El foro creado por Ed Heidley, donde estaba Ron Edwards de Sorcerer, del juego de rol Sorcerer, y Vincent Baker de Perros de la Viña, que este nombre nos tenemos que quedar con él, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí estaba, ahí nació todo. Sí, a ver, digamos que ya desde los inicios del rol hasta los 70, empezó a haber gente que empezó a reflexionar sobre el rol y a ofrecer alternativas al rol más tradicional que existía. Y poco a poco la cosa fue aflorando y llegados los 90 empezó a haber ya una corriente más clara, ¿no? De gente que quería centrarse más en la historia, centrarse más en personajes más poderosos. Y digamos que frente al rol mainstream y el más dominado así por la industria, pues empezaban a ofrecer alternativas en sus publicaciones autopublicadas de corto recorrido. Y digamos que sí, junto con un desarrollo de la teoría y de toda esta gente que cada vez iba pues adquiriendo más identidad, encontraron un lugar, rebotados de otros sitios, en La Forja. La Forja que nació un poco, pues muy orientado porque eso, la idea de autores va muy unida al rol indie, porque nació justamente como eso, era casi un foro de cómo publicarte tu propio libro, ¿vale? Entonces era eso, empezó como casi ofreciendo consejos de edición y poco a poco, sobre todo a través de Ron Edwards, que era pues un teórico, o sea, enseguida empezó a elaborar teorías, a trabajar en ese sentido, a tener muchas discusiones, pues empezó a coger ya una dimensión mayor. Digamos que se inventó el concepto o el término de rol indie y empezó a surgir ese movimiento. Un movimiento que sobre todo habla de eso, que tenían que ser juegos donde el autor tuviese su peso, donde digamos que había ese ánimo de teorizar, porque creo que esa es una parte bastante importante del movimiento indie, que digamos que si bien eso ya desde el principio hubo reflexión sobre el rol, digamos que son los primeros juegos que se hacen de una forma más consciente.
Eso es la teoría rolera, ¿no?
La teoría rolera, ahí está.
¿Qué es la teoría rolera? Que eso creo que nos va a ayudar mucho a tener claro ¿Por dónde va el indie en este, sí, en este sentido?
Sí, pues bueno, la teoría de Rela, como cualquier teoría, pues no es más que reflexionar sobre un fenómeno, ¿no? Buscarle sus porqués y buscarle, analizar lo que hay y predecir dónde podemos llegar y tal. Y digamos que eso, ha habido teoría rolera desde los inicios. Al principio era una teoría muy de cuánto daño hace una bola de fuego o cuánto debe hacer. En los 70, en los 80, la cosa evolucionó y empezó a haber ya más discusiones sobre qué es un juego de rol. Así que esa pregunta que a veces sigue atormentándonos en las redes, pues lleva desde los inicios. Y esa misma teoría, y desde el principio en fanzines, en foros, había un montón de discusión sobre eso. En los 80 empezó a ver esos afluentes tanto de publicaciones como de teóricos, y sobre todo llegó internet y empezó a ver las primeras listas de correo y todo eso. Y digamos que cuando empiezan, ya a finales de los 90, en el que empiezan a salir ideas de los tipos de jugadores, el jugador dramático, el jugador ludista, pues cuaja sobre todo eso en a principios de los 2000 en este foro, sobre todo la teoría indie. Y es eso, la teoría rolera no es más que reflexionar sobre el rol, es lo que hacemos todos, pero intentando, pues eso, acercarnos a lo que sería un acercamiento académico al rol, en una disciplina que no tiene academia. Pero que bueno, que es eso, es intentar encontrar términos que nos permitan entendernos, ¿no? Que cuando diga rol indie entiendas lo que digo, que cuando hable de agenda creativa entiendas a lo que me refiero. Y no es más que eso, vamos, es un medio de hablar sobre una afición que nos gusta y darle términos y una especie de corpus ahí para que todos podamos entendernos y hablar sobre ella. Y esta La Forja fue un sitio donde nació la teoría rolera, y de mano de ella también nacieron los juegos indies, porque se reflexionó mucho sobre qué vacíos había en los juegos anteriores.
Lo que ha comentado Fado es muy importante, y sobre todo el peso del autor, porque para que nos hagamos una idea, los juegos de rol, si comenzamos con Dungeons and Dragons, que es en el 75, luego toda la segunda ola que llamo yo de la gente de Chaosium, la gente de Traveler y todos estos juegos que empezaron en el principio, el primer lustro de los años 80, todo eran equipos creativos. Tú te pones a ver Dungeons and Dragons y hay 6 autores, te pones a ver La Llamada de Chulo y tiene los mismos, Traveler, Espacio 1889, todos eran equipos creativos. De ahí sale el afluente, como hemos dicho, para que el autor se reivindique y haga su propio juego, lo que él quiere contar. Eso yo creo que sí que es el cambio, como dices tú, de paradigma, muy muy importante.
Totalmente. Al igual ahí que tenemos el cine de autor, ¿no? Que es ese también donde un autor deja su pozo, pues nació un poco brotó ya con más fuerza el rol de autor. Y entonces, también fue un momento en el que eso, como hablaba antes, se empezó a buscar vacíos de lo que no había antes. Entonces también nos habla un poco de otra de las características del rol indie, que si una sea que sea de autor, ¿vale? La otra es que llenó un vacío que se veía reivindicando desde los 90, que era centrarse en la historia y que hasta ese momento no se había dado. Entonces, digamos que toda esa explosión creativa se centró en hacer juegos narrativos, como quien dice. Y entonces eso es algo que marcó mucho todas las producciones indies que nacieron y el indie que nos llega hasta hoy, porque si bien es verdad que hay juegos también más ludistas, incluso simulacionistas dentro del mundo indie, la mayoría de los juegos indies están centrados en un juego de tipo narrativo, centrado en los personajes, en la historia, en los conflictos y en todo.
Es cierto que antes el personaje era como un muñeco que llevaba el jugador, ¿vale? Sí. Era un muñeco que manejaba a su antojo, pero un muñeco que tenía muy poca personalidad. Sobre todo, bueno, con el tiempo fue evolucionando, incluso en toda la parte de rol narrativo de principios de los 90 con Vampiro y toda la parte de Mundo de Tinieblas, sí que da un pequeño salto, pero seguía siendo en muchos casos un muñeco, y el rol indie lo que cambia es ese muñeco por una máscara que se pone el jugador. El jugador interpreta algo, pero disfrazado de otro personaje. Aunque siempre estaba en la teoría y en los manuales te decían que tú lo que tenías que hacer era interpretar un personaje, porque esa es la esencia del rol al final, siempre estabas un poco abstraído. Tú sacabas tu muñequito y se peleaba con 5 kobolds. Pero en el fondo, cuando ese cambio empieza a pasar y esos juegos empiezan a hablarte, no, es que íbamos a poner un nombre, por ejemplo, Perros en la Viña, ¿vale? Uh-huh. Juego de rol indie de Vincent Baker, en el que interpretamos a unos mormones que... Los sheriff mormones que se dedican a combatir la corrupción y la moralidad, ¿no? Uh-huh. Dentro de esa premisa tú no puedes llevar un muñeco, tú tienes que llevar una máscara e interpretar a ese personaje.
Claro, claro, sí, porque es que todo va, toda la partida va a girar en torno a esos personajes. El mundo se da en pinceladas, los retos también son, no son una parte central del juego, no hay una historia prescrita.
No hay una búsqueda, no hay una búsqueda específica como pasaba antes.
Claro. Es, quiero decir, no es un juego reactivo a la historia que haya traído el máster. Y entonces todo va a ir sobre los personajes, sobre la evolución de esos personajes y los conflictos de los personajes. Entonces, la importancia de eso, de al contrario que en el juego, eso, en el Old School, vamos, en el Dungeons clásico, donde prácticamente es eso. Era un muñeco que te servía a ti de casi de palanca para poder interactuar con el mundo. Pero donde se ponía énfasis en que la trampa no la tenías que sacar con una tirada, no, era piensa tú cómo solucionarás esa trampa y encárgate de ella, ¿no? Es casi el jugador el que está en esa mazmorra. En cambio aquí, pues no, eso se ponía el centro en los personajes. Habiendo después muchas islas de juegos más ludistas, por ejemplo, el Burning Wheel de Ukraine, que también sale más en el 2010, pero el Ukraine ya andaba por ahí, vamos. Es un juego, por ejemplo, muy simulacionista, muy que no está tanto centrado en el personaje, sino en, digamos, en enfrentarse al mundo para que se vaya creando una historia a base de cómo el mundo te modifica y tal, pero donde el mundo pesa mucho. Pero bueno, digamos que era un acercamiento distinto también a esas formas. Y es eso, o sea, eso, los personajes se vuelven también centrales porque la historia empieza a rondar en torno a ellos.
Y como todo momento de rol y como toda discusión de rol, hay que hablar de los sistemas. Porque aunque haya el movimiento indie sea independiente y vea el rol desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y además, yo no sé, a lo mejor tú sabes más y me puedes corregir en esto, pero yo creo que no hay un olvido específico o un rechazo específico al old school. Dentro del mundo rolero. El Old School está ahí, de hecho hay retroclones actuales que reviven los sistemas antiguos, pero no se reniega de ello porque al final no deja de ser la base donde se puede sustentar lo otro, ¿no?
Claro.
Pero hablando de rol y de rol indie, también hay sistemas que nacen dentro de este juego, sí, de este movimiento, perdón.
Sí, a ver, para empezar a hablar de los sistemas, conviene también empezar a hablar de algo que se fragó también en la forja, que fue la idea de que el sistema iba más allá del manual y lo que está escrito en él. Digamos que empezaron a buscar, tenían una visión integral de lo que era un sistema de rol. Y lo dibujaban un poco creo que le llamaban el Big Model. Yo soy bastante malo con todos los nombres y los autores, pero vamos, creo que es el Big Model, si no me equivoco. Pero vamos, pensaba una partida y un juego de rol, o el rol, como una serie de círculos concéntricos, ¿no? Donde todo lo que implica la actividad de jugar al rol estaba. Empezando por el famoso contrato social, que tanto se escucha en las redes, ¿no? Que era esos acuerdos casi extra de mesa donde tú decides que vas a casa del máster y vas a llevar los crunchies, y otro decide que cuando uno habla el otro se calla, toda esa serie de convenciones. Después hablaba sobre lo que se habla en la mesa. Después se hablaba del sistema, luego se hablaba de las tiradas, pero digamos que el rol era todo eso. No era solo, eran las reglas caseras que tienes, las convenciones de que a las 9 se acaban, ¿no? Que el sistema era todo eso, ¿no? Entonces, por un lado, había esa idea de que el rol, los sistemas no están solo para simular físicas, como podría hacer un juego clásico, sino que estaban para regular esa experiencia que es jugar al rol. Y esa experiencia tiene mucho de psicología, de sociología, de que al final son dos personas conversando y te interesa arreglar eso. Y en esa línea de no dejar nada fuera de lo que el sistema podía arreglar, se hablaba de que el sistema importa. Es decir, que si quieres que algo ocurra en tu partida, tienes que arreglar las cosas que importan. Que si al final de poco sirve, si lo que te interesa es que eso, que el jugador sienta esa alegría ahí de haber acabado con el monstruo, pues no solo tienes que ocuparte de la ficha del monstruo, puedes atacar directamente a cómo conseguir ese sentimiento de satisfacción y de vencer. O bueno, o cualquier otra de las experiencias que hay en el juego, el sistema tiene que ocuparse de ello. Si quieres que haya mucho debate social, pues haz reglas que se ocupen de que haya debates sociales. Entonces ahí es donde, es decir, una cosa cuando lees un juego indie es que te das cuenta de eso, de que si lo pones versus un juego de los 90, en los juegos de los 90, pues eso, se habla sobre todo de cómo simular un mundo. En los juegos indies de los 2000, pues se habla de eso, de cómo crear frustración o cómo gestionar la mesa, los turnos, y sobre todo también eso, se habla de, como dije antes, les interesaba la historia, entonces se habla mucho de cómo reglar la historia, cómo crear escenas, cuándo crear escenas, que se creen ritmos narrativos, que haya arcos, todas esas...
Ahí has dado una clave, una palabra clave, escena.
Sí.
Dentro del mundo indie de los juegos de rol ahí, la escena es algo bastante importante y bastante vital, casi tanto como la conversación, ¿no?
Totalmente. Claro, es que eso se contrapone, por ejemplo, a este juego narrativo indie, se contrapone al simulacionismo, ¿no? Y entonces la escena ahí surge con fuerza, porque claro, al final tú, si eras muy acostumbrado cuando nosotros jugábamos en los 90, pues tú te ibas a comprar y jugabas a comprar, te ibas a caminar por un bosque y caminabas por el bosque, o había el momento en el que el máster decía, bueno, y os vais a dormir y no hacéis nada más, ¿no? Había como esa idea de que hay que relatarlo todo de principio a fin, porque aquí lo que estamos es viviendo en ese mundo y entonces las cosas funcionan tal como son. Pero claro, eso no se parece nada en la película, que al final es mucho de lo que quiere hacer un juego indie, que es que la partida sea como una película. Es decir, que solo se centre en lo importante y en lo emocionante. Y entonces el concepto de escena es vital, claro, porque estás decidiendo, ya sea por el máster, ya sea por los jugadores, lo que quieres jugar para que sea lo importante y se centre en el conflicto, que es lo que te interesa explorar de las historias.
Mira, por ejemplo, tengo una anécdota. Hace poco estamos en una campaña de hitos, de cultos innombrables. Hitos es un sistema español, pero bueno, basado en Fate, a lo mejor. Con pinceladas.
Ese es su discurso.
Pero bueno, es un sistema mayoritariamente indie, no es un sistema clásico. Y jugamos con un amigo que lleva mucho tiempo sin jugar y lo primero que me dijo es, oye, ¿la lista de material dónde me la pongo? Y digo, no, aquí no hace falta. ¿Cómo que no? ¿Pero cuánto llevo? No, que no llevas nada, que esto es otra cosa.
Claro. Y rompe un montón. Y es, por ejemplo, algo con lo que tienes que luchar, porque hay gente que si le dices, nosotros jugamos mucho a fin de la escena, o sea, y lo decimos claramente, fin de la escena, como si estás haciendo una película, y esa gente a la que le rompe totalmente, que le hace perder el sentido del juego porque pierde realismo, pierde... Pero para alguien que le gustan las historias y jugar un poco a guionista, es vital poder dividir la historia en esos momentos.
Sí, claro. Momentos clave. Escena 1, fundido negro...
Pim, pam, pum, y un flashback, y una narración en paralelo...
Mujer entra en un bar, se sienta en una silla...
Los personajes, pero la relatas igual, es decir, sentirte... Al final sí, yo creo que un poco los jugadores indies narrativos todos tenemos un pequeño director de cine frustrado que disfrutamos mucho de hacer eso, ¿no? De montar nuestras partidas. Claro. Y bueno, por hablar de sistemas con nombre y apellidos. Que salieron de ese movimiento, pues bueno, eso, el típico fundacional que se dice es el Sorcerer, que nació con... Bueno, hay muchos sistemas, pero eso, bueno, uno de los creadores de La Forja, que es Ron Edwards, sacó de Sorcerer, que es un juego donde... Es un juego sobre hechiceros, como su nombre indica. Yo no lo he llegado a jugar, pero bueno, sí que he tenido sesión cero y he hablado sobre él. Pero que está muy centrado en una magia donde tú, digamos que es una lucha continua contra un demonio que intenta corromperte, ¿no? Entonces ahí es un juego de poder por corrupción. Pues va un poco sobre eso, ¿vale? Y después, sistemas así grandes que salieron, pues bueno, tenemos el, digamos, toda la evolución que hubo, cómo se fue formando lo que acabaría siendo Apocalypse World, que fue poniendo pequeñas ahí piedritas, Vincent Bay, que fue como haciendo cositas que parecían llegar ahí, porque digamos que sí, fueron plantando como pequeñas semillas, por ejemplo, la idea de solo se tira cuando importa, ¿no? Ese concepto como que fue calando en todos los sitios, o la idea de el fallo, fail forward, bueno, el rollo de eso, aunque
el fallo te permite continuar.
Eso, el fallo te permite continuar, ¿no? Que el fallo nunca sea él, pues no lo consigues, sino que sea un motor de la historia, ¿no? Y digamos que uno de los juegos que recoge eso, pues es el tan conocido PBTA, ¿no? Que desde hace años tenemos, parece, vamos, sale un PBTA, iba a decir todos los meses, pero yo creo que casi todas las semanas, ¿no?
Para el que no lo conozca, PBTA significa Powered by the Apocalypse, que es el primer juego, bueno, el primer juego no, el primer juego que lo usó, iba a decir el primer juego de Vincent Baker, que no es el caso, el primer juego que usó ese sistema es Apocalypse World, y de ahí viene el nombre de PBTA.
Eso es Apocalypse World, que es un mundo post-apocalíptico.
Tipo Mad Max.
Tipo Mad Max, totalmente, eso es. Y que es eso, creo que es más o menos del 2010 y que después serviría de base y que tenía muchos de los rasgos que esos juegos tenían, porque otro rasgo típico es que lo que se decía es que los juegos tenían que estar enfocados, es decir, que un juego tiene que tener un objetivo, pretender algo, y entonces, por ejemplo, los Apocalypse World, pues eso, tenía muy centrado en las cosas que se podían hacer, los temas que se podían tratar, y eso lo consigue pues haciendo que no haya habilidades generales, sino que se escogen los... Un poco Vincent Baker dice que los juegos basados en Apocalypse World, los PBTAs, son unos deconstructores de género. Es decir, que te permiten coger un género cinematográfico literario e identificar lo que hace que eso sepa a ese género y convertirlo en reglas, ¿vale? Y lo hace con los movimientos, porque es eso. Va a hacer que solo tires, que solo haya una interacción con el mundo cuando se produzca una situación típica de ese género. Entonces eso, en un PBTA de cine negro, pues eso, tendrás...
Es yo que sé, intimidar al camarero de un bar o al portero de una...
Y hablará de cada vez que te encuentres una mujer fatal, ¿no? Y esa será la tirada que importa. Y en Apocalypse World, pues al final eso va de ponerse agresivo, va de eso, de enfrentarte ahí a la necesidad, y los movimientos hablan de esas cosas. Y posiblemente no hablen de otras cosas que no interesan. Es decir, no tengas una forma de interactuar mecánicamente con otras cosas que no nos interesan, que será manejado por la mesa de forma de ficción, pero no habrá unos dados hablando eso, haciendo tiradas de hackeo, porque posiblemente no sea lo que interese, o tiradas de cuántos puntos de vida tiene, porque no es lo más especial, ¿no?
O cuántas monedas llevas en el bolsillo.
O cuántas monedas, eso, de gestión de inventario, ¿no? Pues eso, o sea, entonces, digamos que un sistema de los que salió de ahí fue el PBTA, que es eso, nació con el Apocalypse World, y con el paso de los años, pues ha habido hasta generaciones, ¿no? Ya se habla de los primeros que eran simplemente coger el Apocalypse World y ponerle una capita donde solo cambiaban los nombres de las cosas, pero prácticamente era igual, hasta los que ya empezaban a implementar pues pequeñas subeconomías, así, pues eso, un juego donde las relaciones personales sean muy importantes, pues como en Monster Hard vamos a poner una regla que hable sobre cómo te puedo obligar a hacer cosas para que me debas cosas y cosas así. Un juego de tipo intriga, pues va a tener todo un sistema social ahí, articulado así. Hasta después juegos ya que casi rompen con ese y que ya se lo llevan a temáticas más extremas, ¿no? Como puede ser la novia de Barba Azul, donde ya hay muchos movimientos que ni siquiera se tiran dados, porque lo que eso, y que están cerrados, casi es un dungeon donde juegas ya no solo escenas, sino espacios geográficos cerrados, y hay todo un ritual de lo que se hace entre espacio y espacio, ¿no?
¿Podríamos considerar que PBTA, como has dicho tú, es la plantilla en blanco para llenarla con características de género?
Sí.
De género, de todo tipo de género. Es decir, yo mañana quiero hacer o elaborar un juego de, yo qué sé, zapadores alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y tengo las posibilidades de hacer los movimientos en PBTA para, bueno, pues reflejar los momentos críticos de la acción de esa gente, ¿no?
Sí. Es la idea, a ver, porque al final eso, PBTA, más que un juego o un sistema, es un método de diseño que te da ahí ciertas herramientas. Y a ver, tiene sus limitaciones, porque es eso, o sea, sí que está eso muy orientado a que emules un género, no, también eso no es un juego especialmente que aún, por ejemplo, a alguien que le guste afilar las fichas le vaya a gustar, en la que quieres hacer un juego muy ludista, de retos, balanceados y tal, porque no va de eso. Por ejemplo, tampoco es un juego para la gente que le guste contar, crear arcos históricos. Para un aficionado a los story games, los juegos donde sobre todo estamos hablando de contar una historia, el PBTA tampoco es muy bueno. Porque el PBTA, por ejemplo, como gestiona la historia, el PBTA, es como una montaña rusa. Lo que va a hacer es que todo tenga una consecuencia, y esa consecuencia tenga una consecuencia, y esa consecuencia tenga una consecuencia. Entonces, va a ser...
arriba y abajo.
Claro. Por ejemplo, para alguien que le gusten los railroads, no puedes escribir una aventura para el PBTA porque aquí va a saltar por los aires. Pero sí es bueno para los géneros, porque eso sí, te da una pequeña plantilla, ¿no? Pues ¿qué tipo de personajes son típicos? Pues con eso hago los libretos. ¿Qué tipo de acciones son típicas? ¿Qué típicos amenazas sufren los protagonistas en esa historia? Pues movimientos de...
O sea, historias muy cerradas en un género, ¿no? Muy, sí. Muy condensadas ahí.
Sí, sí, creo que es cuando mejor funciona. Pero claro, digamos, lo que tiene de malo o de trabajoso es que casi no puedes hacerte ni aventuras. La idea es, si tienes algo nuevo que explorar, casi tienes que hacer un juego entero. Por eso también se ven tantos juegos de PBTA.
Claro. Y si hablamos de PBTA, también tenemos que hablar del, yo creo, y ya me corregirá si no, el segundo sistema o el otro sistema indie por excelencia, o más conocido, mejor dicho, que sí, sería Fate. Fate, sí, en español. Para...
Sí, sí, ahora mismo cuando alguien piensa en indie, ¿no? Lo primero que le viene a la cabeza es PBTA o Fate, siendo estos dos los que más mainstream se han vuelto, ¿no? Como
sí.
Una pequeña ahí paradoja. Entonces, eso, bueno, pues ya Fate lo saca Evil Hat, que sí es una empresa pequeña, pero es una empresa. Pues sí, Fate lo sacan Fred Hitch y Rob Donohue, creo que son los creadores. Creo que es desde 2004, por ahí, la primera edición. Y bueno, viene, es heredero de un sistema que había, que era el Fudge, que es de donde hereda los dados, y digamos esa escala en Fate hay como eso, son los dados especiales, con máses y menoses, y tú haces una tirada de esos dados, y digamos que pues eso, los máses suman, los menos restan, y los blanco.
Claro, sin nada, pues nada.
Ni suman, ni restan, ¿vale? Entonces sí que había esa escala, se empezaba, también el Fudge tenía algo de eso, de en vez de hablar más tres, hablar de bueno, de en vez de más cuatro, muy bueno. Había como una pequeña base para jugar, para eso, esos términos que ahora se reconocen en Fate. Y digamos que estos dos autores, y alguno más, sí que fue un juego bastante, bastante abierto a colaboradores en su diseño, ¿no? Cada uno hizo lo que sabía hacer mejor. Fue evolucionando y se creó lo que ahora mismo sería el Fate, ¿no? Que ha llegado como a su madurez más o menos en el Fate Core, que salió hace unos años. Que es, y por el camino, pues un Spirit of the Century, un Dresden Files, juegos que iban dando como iteraciones, ¿no? Ese sistema, iban probando y quitando cosas.
De hecho, el propio Fate básico tiene dos hijos, que es el Fate avanzado y el Fate acelerado, que sería el Fate más destilado de todos para usar y jugar rápidamente.
Sí, claro. La cosa es que el Fate, al igual que con el PBTA, pero de otro modo, Fate no es tanto un sistema, que sí lo es, como una gran caja de herramientas, donde te da oportunidad para representar en su estilo, que suele ser que lo único que te pide, si el otro te pedía género, sobre todo, lo que te pide Fate es que juegues historias donde los personajes sean proactivos. Es lo único que te pide. O sea, no vale jugar... Creo que el ejemplo que pone son unos monjes que están esperando el fin del mundo agachados en su convento, ¿no? Tienen que ser gente que quiera actuar sobre el mundo, ¿no? Pues con esa premisa te dice, con este juego vas a poder emular todo eso de una forma peliculera. Y entonces te da toda esa caja de herramientas, ¿vale? Que es Fate. Y la mayoría de todas esas herramientas están en Fate básico. De hecho, todas están en el Fate básico. ¿Qué hace después? El Fate avanzado. Que al final el Fate avanzado no es más que gente que ha cogido esas herramientas y ha hecho combinaciones. Ha dicho, pues mira, con este destornillador voy a hacer este par de cosas y voy a hacer una mesa. Con este... Es decir, son como usos de lo que ya hay en Fate básico, ¿vale? Pues en vez de habilidades voy a utilizar aspectos. Y eso es lo que hace Fate el Fate acelerado. No es más que coger el Fate básico y donde ya te dice que puedes hacer intercambios de cosas, ajustar esto allí, usar más habilidades, menos habilidades, pues lo que hace el Fate básico es voy a coger esto, que es lo de coger y cambiar por aspectos, y voy a coger esto, que en vez de... Bueno, pues lo voy a hacer más simple esto. Pero en realidad, o sea, en el Fate básico está todo. Es decir, es la gran caja de herramientas y lo otro son aplicaciones que lo bueno que tiene el mundo de Fate es que la verdad es tiene una comunidad de creadores y creadoras muy, muy, muy prolíficos que les apasiona el sistema y entonces hay mucho, 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 mucha creación. Ahí se ve con los Fate Walls, que serían como los módulos, las aventuras, que al final son una ambientación y, digamos, una aplicación de esas herramientas, ¿no? Pues voy a crear un sistema para gestionar cuando yo qué sé, por ejemplo, pues es una historia que vaya de gente de instituto, pues para gestionar cuando alguien le hace bullying. Pues voy a coger algo para emular eso con lo que me da Fate. Y con eso lo hace. Y bueno, por no hablar de Fate y no dejar de nombrar la palabra que todo el mundo se hace con Fate, la palabra aspecto.
El aspecto.
Pues es un aspecto no viene a ser nada más que coger una tarjeta y escribir algo que es importante. Algo que es real, ¿no? Pues, y que quieres que se hable de ello. Es decir, pues si eso, si estábamos hablando de cine negro, pues luz mortecina. Y eso, quieres que se hable de eso, quieres que la partilla vaya de eso. Y con eso, pues hay todo pequeñas aplicaciones mecánicas que hacen que si te aprovechas de esa luz mortecina, tienes un más dos o repites la tirada. Pero sobre todo lo importante es que regla que eso cuenta. A la hora de que hagas cosas, esa luz mortecina es real y es.
Viene a ser doblegar un poco el mundo donde están los jugadores, o los mejor dicho, los personajes, para ajustarlo a la narración de la historia.
Es una especie de eso, de consenso, donde digamos que las cosas queremos que traten de esto. Eso es lo principal. Y de una forma lúdica, porque eso es lo bueno que tiene Fate, que es un juego que tiene mucho elemento de quiero ganar, tengas herramientas narrativas para que pase lo que quieras. Y entonces dices, pues voy a hacer que yo me he leído, soy un gran experto en dragones para vencer a ese dragón. Y pones, he estado leyendo horas en la biblioteca. Y eso lo pone ahí. Y ya te convierte en un héroe matar dragones, ¿no?
Sí, yo.
Modificas.
No sé si es, creo que es en el manual básico de Fate, te viene un pequeño ejemplo de una pelea en una taberna, típica fantasía medieval. Y te lo simula con cómo se narraría con un sistema clásico, un old school, y cómo se narraría con Fate. Y en Fate me acuerdo que uno de los aspectos era un taburete. Yo tengo un taburete y le puedo pegar en la cabeza al orco que se pone bravucón y me quiere pegar a mí. Pues ese taburete es un aspecto que yo uso para modificar la escena.
Claro, claro. O eso, o rompo una lámpara y creo el aspecto en llamas. Entonces de repente ya hay fuego y el fuego cuenta porque hay fuego. Y siempre lo podrás usar ahí como una ventaja.
O como un inconveniente, dependiendo.
O un inconveniente, sí, porque el fuego existe, para bien y para mal, ¿no? Y bueno, esa es otra de las cosas también que nació dentro de los juegos indies, que es lo de la trabajar mucho desde la ficción, ¿no? Porque, por ejemplo, en Powered by Apocalypse no existe el concepto de dificultad, per se. O sea, tú siempre tiras los dados de 6, 7 o más es un éxito, 10 o más es un éxito total, 6 o menos es un fallo, ¿vale? Y siempre es así. Es eso, para abrir una puerta y para lanzarte de un edificio a otro. Entonces, ¿dónde está el cambio de dificultad? Pues está en la ficción. Es decir, en lo que se cuenta cuando fallas o cuando aciertas. Es decir, en las consecuencias que va a haber, no es lo mismo la consecuencia que va a haber cuando saltas de un edificio a otro que cuando intentas abrir una puerta. Y no es lo mismo saltar de un edificio a otro a 500 metros de altura que a 10. Y no hace falta dificultad por eso. Quiero decir, la mesa es capaz de, el máster, contar que, vale, tú puedes intentarlo, pero va a ser más jodido. O sea, va a ser, es decir, las consecuencias van a ser mucho más fuertes en un lugar que en otro.
O sea, que un fallo representaría una consecuencia mucho más letal, o mucho más mortal, o mucho más grave que un fallo en otra situación, ¿no?
Claro, claro. Al final, quiero decir que es eso. Es como que desde la ficción es donde se va a establecer la dificultad. Y vamos, y esa dificultad puede ser tan alta como lo que lo puedes hacer porque la ficción no lo permite. Ya está. Es decir, no es necesario poner dificultades de 30 o más para que algo no se pueda hacer. se maneja de otra manera. Y la ficción, eso, siempre trabajar desde la ficción siempre ha sido muy, muy importante. O sea, en estos juegos se hace muy, muy importante. En el Power Play Apocalypse, ¿por qué es eso? Porque al final, para saber, no dices tiro o matar o tiro engañar, no. Ahí si lo vas a hacer, hazlo, y entonces digamos que los movimientos no funcionan como habilidades las que tú, sino que tú lo que haces es engañas, y entonces eso dispara movimiento que hace ver qué pasa. Entonces, cuanto más rico sea tu descripción del engaño o tus intenciones, porque puede que tú digas que vas a engañar, pero en realidad lo que estés haciendo es observando, o sea, simplemente distrayendo para observar. Entonces, el movimiento que salte no es el de engañar, porque eso no es lo importante, uh-huh. Si vas a engañar o no. Lo importante es qué estás averiguando mientras lo haces. Entonces, salta otro movimiento, por ejemplo. Y en Fate se hace vital también describir, por ejemplo, y trabajar mucho desde la ficción, porque si no, se convierte en simplemente un intercambio mecánico que se hace muy, muy aburrido. Porque es un juego que no da alegrías de tiradas, no sacas críticos.
No. Y aparte de estos dos, vamos a ponerle, entre comillas, mainstream, o más que mainstream, dos sistemas más, sí, conocidos, ¿Qué otros sistemas consideras tú que sí que aportan diferencias a lo que es la narrativa en el rol? Que no sean tan conocidos como Fate o Powered by Apocalypse, que sí que son... Si llevas poco tiempo en el rol, seguro que has oído hablar de ellos o has visto alguna partida ambientada en esos sistemas, o usando esos sistemas, mejor dicho.
Ok. Pues muchos. Muchísimos. Porque esa es otra de las características de los juegos indie, que son muy, muy, muy prolíficos. Porque claro, cuando en vez de aventuras tienen que hacer juegos, lo que hay en aventuras para D&D en el mundo indie es un juego.
O sea, ¿cuántas son? Creo que van por 18, 19 módulos de D&D, quinta edición solo, ambientados usando el sistema de quinta edición. Esos son 18 juegos diferentes, claro, en el mundo indie.
Entonces hay muchísimo. Pero bueno, yo voy a hablar de los que más me gustan.
Hombre, claro, para eso estás, para que nos digas los que más te gustan.
Entonces, bueno, voy a empezar por uno que yo es mi juego preferido y lo sigue siendo desde hace un par de años, ¿vale? Y es el Follow, ¿vale?
El Follow. De
sí,
seguir.
Se llama. Eso es. Sí, es la como la búsqueda ahí. Uh-huh. Sí, habla un poco de eso. Vale, Follow es de Ben Robbins, autor también ahí que ya lleva bastante tiempo en la escena, que tiene otros juegos como Microscope, también uh-huh. Interesante. Y el Follow, bueno, el Follow es lo primero, es un story game, es decir, no es un juego de rol, ¿no? Es un juego, es sin máster, está centrado en crear historias, y digamos que es una herramienta, porque es que además es un libro finísimo, son... Uh-huh. 32 páginas o algo así, en la que vas a jugar historias que lo que van a tener de lo que quieras, que lo único que van a tener en común es que va a ser un grupo de personas con un objetivo común. Y mediante te trae una serie de plantillas que hace un poco el ejercicio de las 12 historias o las 18 historias que se pueden contar. Y la verdad que yo me he puesto a intentar buscar historias que no estén ahí y acaban encajando ahí de alguna u otra manera. Y es eso, es un story game sin máster, pero donde llevas un personaje principal y un secundario, donde te sientes roleando, aunque no haya máster. O sea, lo que más me gusta es por eso, porque tiene todo lo del story game, tiene una estructura en tres actos, va dividido por escenas, se crean los temas de los actos y los conflictos que vas a explorar. Y, o sea, hay mucha labor de quiero que una historia que vaya sobre esto y mucha labor de guionista, pero luego te sientes muy imbuido, como es todo, hay un objetivo muy claro y es el elemento de lo quiero conseguir, te sientes roleando y te uh-huh. O sea, yo he llegado a llorar, a gritar, a golpear la mesa y a saber que estábamos yendo por el peor camino y decir, pero es que no puede ser de otro modo, uh-huh. Hemos llegado aquí, señores. Entonces, si tengo que recomendar uno, es el Follow. Un juegazo. Es una pena, uno está en español para la gente que no tenga en inglés. Pero bueno, es un inglés muy sencillo, él escribe muy bien, muy claro. No hay una frase que sobre y se lo recomiendo mucho. Y bueno, sería un ejemplo pues de toda el área de los story games, ¿no? Tenemos ahí Fiasco, Nuestra Última Esperanza, bueno, hay muchísimos. Bueno, a este... Sí.
¿El 3.16 este, el de la conquista de la galaxia, podría ser un story game o es más...?
No, el 3.16 es juego de rol y toca otro tema muy interesante del mundo indie. Mira, es bueno ahí recordarlo. Otra de las cosas sobre las que teorizaron y sobre las que le dieron vueltas, es que una manera, una manera de conseguir que se hable sobre un tema es no arreglándolo, dejando un vacío. No sé, exactamente no sé cómo se llama la teoría, pero es eso, es dejando un vacío. Y es esa idea de que tú en 36 al final llevas unos marines que matan cosas.
Sí, sí. Y sí. Son marines que desembarcan en un planeta para que y matan bichos. Ya está.
Matan bichos. O sea, y las reglas que hay son de matar bichos, de cuántos bichos mato, de la pistola más gorda y de soy coronel en vez de comandante. Uh-huh. Y con eso, y con una serie de slots para contar flashbacks que te salvan y te permiten matar más bichos, cuyo único rollo es que el último flashback siempre es odio al hogar o algo así. Pero él regla todo lo que... Y al final las partidas acaban yendo por una magia de la técnica sobre toda la mierda que tiene, o sea, sobre un rollo súper moral, súper jodido del rollo militar, del alineamiento. ¿Por qué es eso? O sea, porque te enfrentas a situaciones donde solo te das reglas para matar y donde acabas enfrentando conflictos donde no tienes herramientas para enfrentarte con el mundo y eso te produce ahí una frustración. Entonces, ahí hay mucha mucha sabiduría. Y un gran juego que además, eso, te lo encuentras y esperas una cosa, pero juegas 5 o 6 partidas y te acaba bofeteando con otra.
Otro juego muy interesante de este estilo, y lo comentábamos antes, es Inspectres.
Inspectres
y su momento confesionario.
Momento confesionario, por supuesto. Sí. Muy blando, claro, es que es eso. O sea, al final, lo que también mola de los juegos indies es que son intentan romper e innovar. Por eso a veces cansa un poco que solo haya más PBTAs y más PBTAs, que es un poco lo que a veces pasa.
Para que os hagáis una idea, quien no conozca Inspectres es una traslación de lo que sería Cazafantasmas, uh-huh, mezclado con el programa este de Cops, en el que un equipo de televisión va siguiendo a algunos policías que van por ahí. Entonces, el equipo de televisión va siguiendo a estos cazadores de monstruos, sí, investigadores de lo paranormal, imaginaos a Iker Jiménez con un colisionador de positrones, pero que en un momento o en momentos de la partida los jugadores pueden pedir su momento confesionario y modificar el entorno o lo que ha pasado en la escena anterior. Es decir, Iker Jiménez iba a disparar a un fantasma con su colisionador de positrones y Carmen Porter pide el confesionario y dice que es que a Iker se le olvidó cargar la batería de él en ese momento. Porque claro, tú lo que estás viendo es el programa de lo que ha pasado. Eso es un cambio narrativo que yo recuerdo que a mis jugadores les costó bastante hasta que entraron y luego, claro, empezaron a disfrutarlo a tope.
Claro. Es un juegazo, pero sí, ese momento en el que dices cómo se le olvidó a tu compañero cargar el arma, está hecho totalmente. Y es un juego muy bien hecho, es un juego además que tiene la mecánica es muy simple, porque es tirar dados de 6, el que más alto salga, y que lo que se hace es con un 6 narra el máster, con un 1 narra el máster, con un 6 narra el jugador, y estados intermedios de eso. Y con eso fluye un montón.
Hay un pequeño objetivo que es conseguir un número de éxitos para que son los dados de franquicia para terminar la aventura. Uh-huh. Pero claro, esto va. Pues el jugador tira y saca un 3, que es un resultado mediocre, complicado, y uno pide el confesionario y ahí ya se empieza a desencadenar toda la historia, ¿no?
Sí. Vale,
ni es PBTA, ni es Fate, ni es nada. Es un sistema
es
propio.
Es otro juego. Como otro juego es. ¿Sí? ¿Aquí? Otro muy a destacar es de uno de los creadores de Fate, que es Fred Hicks. Uh-huh. Y ese estilo tenemos en español y es muy recomendable, que es el No te duermas. ¿Vale? No te duermas es un juego donde llevas a gente a despertados, que son gente que de repente ya no puede dormir. Uh-huh. Y va viendo cómo la realidad se va modificando a su alrededor y acaba teniendo acceso a un lugar que es la ciudad de locura. Es una especie de mundo paralelo donde habitan pesadillas. Aparte de esta propuesta de setting, que es muy interesante, el sistema es realmente interesante porque digamos que es una espiral hacia la locura, ¿no? Porque uh-huh, tienes como 3 reservas, una de disciplina, que es con la que haces la mayoría de los dados, otra de agotamiento y otra de locura. Y digamos que en cada tirada puedes coger dados de agotamiento y coger dados de locura para aumentar tus posibilidades de conseguir lo que quieres, pero eso automáticamente hace que tu contador hacia el agotamiento final o hacia la locura final se acerque, ¿no? Entonces digamos que es eso, marca muy bien los ritmos, consigue eso, crear una espiral donde cada vez tienes más poder, pero cada vez estás más cercano, uh-huh, al ser absorbido por ese mundo. Entonces, digamos que el sistema relata muy bien el setting, ¿no? Eso también es algo muy típicamente de los juegos indies, ¿no? Que intentan que las mecánicas siempre refuercen una experiencia. Están muy enfocados, como hablábamos, ¿no?
Uno juego y otro juego que está muy enfocado también a la experiencia y a la narración es Paciente 13.
Uh-huh. Yo ese, la verdad es que lo he leído, pero no lo he jugado. Ahí no tengo...
Yo me lo he leído también, no he tenido la ocasión. Pero bueno.
Bueno.
Paciente 13.
Jugué una sesión, creo.
Sí.
Y parece, lo jugué con Víctor, creo. Pero eso, tampoco tengo, porque además aquel día decidí que quería meterme mucho en personaje, y entonces tengo un recuerdo nebuloso interpretando a un loco que se creía muerto. Pero sí, está claro. Otro juego muy, muy orientado a una experiencia, casi con un guión marcado, pero donde lo que te interesa es explorar, pues eso, un mundo de locura. Sí,
Y juegos fuera de la denominación indie que han salido posteriores a los 2000, y se me uh-huh. viene a la cabeza El Rastro de Chulu, uh-huh. basado en el sistema GURPS, que empezó con Exoterroristas. GURPS es anterior. Uh-huh. El sistema Gumshow. ¿Crees que esos sistemas que podríamos considerar más mayoritarios o fuera del movimiento indie sí que han chupado mucho y han absorbido mucho de las propuestas del indie? Porque a mí me da... O sea, uno ve Gumshow uh-huh. y ve muchos puntos que sí que se han filtrado desde el mundo del indie a ese tipo de juegos.
Creo que parten de la misma necesidad. De esa idea de que en los 90 querían más historia, los roleros, roleras. Querían más que eso, que los dados mandasen menos, la historia mandase más, que todo se pudiese estructurar más. Y entonces responden a esa misma pregunta. No sé cuánto habrán cogido de lo indie, no estoy del todo seguro. Creo que es su propio camino, ¿no? Uh-huh. Querían juegos donde se pudiese estructurar mejor todo, entonces creas escenas donde todo está más hilado, haces que los dados no bloqueen el avance. Bueno, esa idea, por ejemplo, sí, ¿no? Esa del fallo de adelante.
A eso me refería, porque, de hecho, Gumshow, yo el que he leído, yo eso terroristas no lo he leído, pero sí que me he leído el Rastro de Chulu, que, bueno, es muy parecido. Y hablaban de eso, de que, por ejemplo, en otros juegos, tipo La Llama de Chulu, una tirada te puede bloquear la narración.
Claro.
La aventura va por un camino, tienen que llegar los personajes a un punto, hacer algo, tirar unos dados y dependiendo de esa tirada o sigues o no hay, o cae en el vacío la historia. Eso Gumshow intenta solucionarlo, pero es una propuesta que estaba haciéndose ya en PBTA antes del propio Gumshow. De hecho, Gumshow también tiene su sistema de Chulu confidencial, creo que es suyo también, que es uno a uno, es máster jugador y es una propuesta más independiente que el convencional, sí. ¿no?
Bueno, está claro, ya ves, y está claro que el indie hizo de vanguardia, pero yo creo que al final el rol, tal como lo concibamos, acabará teniendo muchas cosas de esas. Quiero decir, el tira solo tira cuando importa, prácticamente ya es una máxima que la puedes aplicar uh-huh. en cualquier partida, ¿no? Bueno, más allá de los estilos, porque otra cosa de los que hizo el indie, pero ya antes, es reconocer que no todos los roles son iguales, que hay diferentes agendas y que cada uno le gusta jugar alguna cosa. Y hay gente que le gusta tirar cada regateo de la flecha que se compra, porque eso le mola, va a sacar cada flecha más barata, ¿no?
Y hay gente que le gusta jugar con minis y otros que si pudiesen no jugarían ni con hojas de papel.
Claro. Entonces, es eso, que hay muchos mundos. Entonces, creo que responden a públicos diferentes, pero está claro que sí, que todas las corrientes se retroalimentan, está claro. O sea, cuando me he salido de hablar de tonos, de escenas, pues la cosa está reverberando entre un lado y otro.
Has comentado antes una cosa que me parecía interesante y son los story games. Uh-huh. Los story games, ¿hasta qué punto son una destilación de los juegos indie? ¿Cómo lo consideras tú? ¿O son otro tipo de juegos más evolucionados de los juegos de mesa, que te quieres quitar el tablero y evolucionar a contar una historia sin tener nada que ver con el rol?
Es buena. A ver, no me sé exactamente la historia de los story games. Yo creo que eso, sé que desde el principio nacieron, ¿eh? O sea, uh-huh. es algo muy pretérito, porque claro, al final el rol tenía dos caminos, ¿no? O sea, vino de dos cosas, del wargame y de las recreaciones. Casi, y de ahí vino el LARP y todo eso. Entonces, quiero decir, ya había siempre ese aire.
Sí, de las minis y el wargame. Al final venía de la simulación.
Sí, pero también venía de los grupos casi de teatro, de los que se cortaban como la corte del Enrique VIII.
Ya sabes, lo de Gary Gygax era la simulación y Arneson era la narrativa, ¿no? O sea, claro. Black Moor y Chainmail.
Eso es, la narrativa estaba ahí, quiero decir, aunque tardase en encontrarse, estaba ahí. Entonces, el story game viene a ser la, como la máxima expresión de esa, ¿no? No me interesa tanto vivir como contar. Uh-huh. Y lo que me gusta es contar entre varios y rescata una tradición clásica que es contar historias entre varios. Lo que hace al final es poner reglas a todo eso. Entonces, es verdad que dentro del movimiento indie hay mucho story game, pero no tiene por qué gustarte una cosa y la otra. Uh-huh. O sea, son caminos ahí que pueden ser muy distintos. A mí sí que me gustan bastante los story games, pero es verdad que salvo contadas excepciones, como el Fallout, uh-huh, cuando juego un story game, digamos que acaba la tarde y no me siento que he roleado del todo. He hecho otras cosas que me gustan, pero no he roleado del todo. Principalmente porque puede faltarte inmersión, porque muchas veces ni siquiera llevas un personaje. Entonces, sí que haces mucho esa labor de contador de historias, pero no sientes que te la estás jugando ahí, ¿no?
No te pones la careta, ¿no?
Eso es. No estás ahí. Lo miras todo desde tu fría mesa de guionistas y sí, ahora le toca que sufra, pero no sufres.
Y hablando de Story Games, por ejemplo, hace poco, 2-3 días, el bueno de Víctor de Hill Press ha editado Un Año Tranquilo, ¿no? Un jueguecito de cartas que es un Story Game sobre una historia que va avanzando durante un año.
Sí, totalmente. Además, ese me tocó maquetarlo. Es un juego ahí que le tengo cariño. Sí, yo lo jugué hace un año más o menos y es un juego que está muy bien, pero eso es casi como un juguete porque ahí no llevas personajes, ahí lo que tienes es una comunidad en un mundo X, uh-huh, ¿no? Que vas definiendo según prácticamente lo vas haciendo, pero bueno, donde ha habido una gran hecatombe y ahora estás en esa pose hecatombe y vas jugando semana a semana lo que le ocurre a esa comunidad y los jugadores o jugadoras no llevan un personaje, sino que llevan un poco las fuerzas que se manejan en esa comunidad, ¿no? Pero tampoco como facciones, sino más como las corrientes de pensamiento y van tomando decisiones. Uh-huh. Y acabas echándote 52 semanas de un año y contando una historia que mola mucho. O sea, es muy realmente divertido, un juego muy, muy, muy recomendable, la verdad.
Y dentro de poco sale otro también por la misma editorial, por The Hill Press, que es El Favor de la Reina, Todo sí. por la Reina, ¿no?
Sí, algo así. Yo lo jugué en inglés y no me acuerdo cómo era. For the Queen.
For the Queen, por la reina.
Ese casi es un party game.
Vale.
¿Vale? Porque ese es por turno sacar carta y
contar algo.
Ir contando una historia, ¿no? Sí que llevas un pretendiente de la reina. Pero
uh-huh.
Sí,
¿y Espinas, el de la gente de No Solo Rol?
Un poco en esa línea. También me parece bastante juego de mesa. Por ejemplo, hablando de reyes, otro de Baker, que está muy bien y que tiene un poco de eso, pero no, es un juego de rol. Pero también se juega con cartas y tienes aquel. Y lo recomiendo, ese sí, vamos, si sí, podéis uh-huh. leer en inglés, pillarlo en inglés, y si no, yo creo que acabará saliendo en español. Es de. Uy, ahora no me acuerdo cómo se llama, por Dios. De King. Bueno, lo buscaré, y si no, ponlo en la descripción del podcast, por favor.
Sí, hombre, claro.
Pues es de Baker, y es una especie de Juego de Tronos donde llevas al pretendiente de una de las familias. Y la verdad es que es una vuelta de tuerca a los juegos, porque cuando lo coge...
¿No será de Sunderland?
No. A ver, voy a buscar Baker. Baker, si buscas Vincent Baker y King, tiene que salir. Voy contando de qué va.
Sí.
Pues es un juego...
The King is Dead.
Eso, The King is Dead. Gracias, muchas gracias. The King is Dead. Es un juego que es realmente sorprendente porque al final porque es un juego donde eso llevas a uno de esos pretendientes de las familias que aspiran a la corona y todo se hace mediante juegos en minijuegos, ¿vale? Y hay un minijuego que es el encuentro y juegas a tener un encuentro amoroso con otra persona y tu movimiento es le toco una mano y el otro dice que si acepta o no, le digo una palabra, ¿qué palabra le dices? Y todo va así o un discurso frente a la reina y el resto de los jugadores dicen si están de acuerdo quién ha ganado el discurso. Y está muy bien. Creo que es una experiencia así de, también bastante fuera de lo habitual y que todos con los que lo he probado uh-huh. les ha gustado, ¿eh? De diferentes orígenes, la verdad.
Vale. Pues yo creo que podríamos terminar con una recomendación. Recomiéndanos dos juegos, da igual que sea en inglés o en español,
Vale.
Porque si es en inglés y nos gusta, pues lo podemos editar y no puede haber nada. Pero, pero que de, dentro de todo lo que es el movimiento indie, a ti te, te toca en el corazoncito.
Bueno, pero lo primero, para no dejar a un lado el mundo español, creo que hay muy poco, y bueno, sería muy largo discutir por qué no hay, pero bueno, creo que Ablaneda puede colocarse, The Other Self puede colocarse dentro del mundo indie, es un juego muy interesante. Pero, ya para cerrar ahí con dos juegos, voy a hacer un poco homenaje a los dos especiales que has hecho, que ha sido Dungeons y Chulu, y voy a recomendar dos juegos indies, uno de Dungeons y otro de Chulu.
Ah, muy bien.
El primero, el que habla de recorrer Dungeons, es el Torchbearer. Es un juego de Luke Crane, el creador de Burning Wheel. Y es un juego donde tienes que contar cada antorcha que llevas, por lo poco, a pesar de lo poco que pueda parecer indie esto, tienes que contar cada moneda, cada antorcha, cada kilogramo de peso de la mochila, donde los combates van por cartas y donde se trata de recorrer mazmorras. Y es profundamente dungeonero y profundamente indie, y lo recomiendo a todo el mundo.
¿Torch?
Torchbearer, el portantorchas.
Vale.
Torchbearer. No, es un juego muy, muy bonito. Tiene una reseña a Turbiales, creo.
Vale.
Si queréis ver ahí.
Lo pondré el link a la reseña de YouTube de Turbiales.
En Orgullo Freak creo que echamos la partida. O sea, que hay para todo.
Pues nada.
Y después, eso para jugar Dungeons al estilo indie. Y después, para jugar a Chulu al estilo indie, pues es uno de esos PBTAs, adaptaciones de Apocalypse World de primera generación, que es el Tremulus, que para mí es el juego que mejor gestiona la investigación de los que existen. Es decir,
la investigación Chulu de idea, ¿no?
Eso es, eso es. La investigación del terror. Siendo algo tan difícil, ¿no? Que es ese gran crial, que cómo gestiona una investigación sin que sea y atascos y tal. Pues mira, Gumshoe ofrece su solución y Tremulus ofrece la suya de una forma indie y es realmente disfrutable.
Mira, tengo una partida este viernes, este sábado, a Rastro de Chulu. Y me he estado y llevo toda la semana planteándome si esa partida la voy a hacer con Tremulus o no.
Pues lánzate.
Porque tengo. La historia me gusta, es una historia de un módulo de Rastro, pero estoy por llevarla a Tremulus. Estoy ahí forzando y no sé.
Pues lánzate. O Tremulus o Chulu Dark, que es otro gran juego.
Mira, antes de irnos, háblanos de Chulu Dark, porque. Entraría dentro de, porque es la simplicidad hecha juego de rol. ¿Entraría dentro de los movimientos indie? ¿Y hay más juegos como Chulu Dark? ¿O solo está él solo ahí?
Sí, Chulu Dark. Sí, profundamente indie. Aunque otros tienen diversidad de opiniones, pero yo creo que sí. Porque es muy ligero, pero lo que hace está muy, muy enfocado.
Muy ligero, sí. Que es un tríptico, las reglas.
Es un tríptico donde tú tienes un dado por ser humano, un dado si lo que vas a hacer entra dentro de tu profesión y un dado de locura. Pero con esos tres elementos... siempre puedes repetir la tirada metiendo locura. Es decir, consigue esa carrera hacia la locura. Porque si metes locura y es el que más sale, te vuelves loco. Entonces, con eso ya simplemente está consiguiendo arrastrarte hacia esa carrera de locura. Y segundo, recuperas cordura si destruyes, si vas en contra de la investigación. Y consigue ese típico momento de thriller de policía donde el policía decide abandonarlo todo porque está acabando con su vida, ¿no? Y entonces destruye las pruebas y todo eso y te hace recuperar cordura. Pues eso, si en un tríptico puedes conseguir emular eso, a mí me parece muy bonito.
¿Y hay más sistema? O sea,
hay más sistema. Sí, y después eso, más minijuegos. Hay un montón, sobre todo ahí, un gran creador que no hemos nombrado y que se lo merece, que es John Harper, creador de Blades in the Dark. Lo tenéis en No Solo Roll, un juegazo ultra lúdico y ultra divertido e indie. Tiene, antes de sacar sus juegos grandes en su página, y hay muchos que están traducidos por con Barba. Tiene muchos minijuegos, desde Lady Blackbird a Fuerza Estelar, Láser y Sentimientos. Esos creo que están todos en la página de No Solo Roll. Y son juegos de una hoja, Goseko, que es otro juegazo, que es el minimalismo del Powered by Apocalypse, World of Dungeons. En general, si buscáis John Harper minijuegos, tienen muchos, muy buenos, y son muy ligeros y muy, muy bien hechos, muy haciendo justo lo que tienen que hacer como
sí, donde la narración es lo que importa de verdad, el resto
sí, pero no sin ignorar el sistema.
No, está claro, porque de hecho la narración es parte del sistema.
Eso es. Porque hay pues otra idea, ¿no? De jugar y que el sistema no te importe, que no te estorbe, que es otro camino, pero que no es muy filosofía indie de la Forge.
Muy bien. Muchísimas gracias, Fada, por pasarte por el diván de la morsa.
Gracias, sí.
Espero que hayas estado cómodo. En...
Sí. Siento si he hablado muy rápido y muy atolondrado.
Pero... Ha sido totalmente claro y conciso. Aquí la coña que tenemos en el diván cada vez que viene alguien es que yo saco un diván y ahí os ponéis a hablar, ¿no? Es un poco totalmente. Un momento psiquiatra.
Me he sentido mirando al techo.
Bueno, espero que puedas pasarte más veces, sigamos hablando de rol, porque sí me gusta tener especiales de rol y especiales de rol con gente que sabe tanto como tú. Así que ya sabéis, Orgullo Freak, el blog, Orgullo Freak, el canal de YouTube para ver partidas y el canal en iVoox, por si queréis oír esas partidas, como comentábamos antes, mientras estás cocinando, corriendo o yendo en coche. Bueno, pues esto ha sido el programa de Roll Indie en el Diván de la Morsa. Sabéis que podéis contactar conmigo a través de los comentarios de iVoox o en la cuenta de Twitter @DivanMorsa o incluso en el correo eldivandelamorsa@gmail.com. Sed buenos, portaos bien, sed felices y nos escuchamos en breve. Hasta luego.